buenos días, bienvenidos. Si te incorporas ahora a Herrera en Cope, va a ser una nochebuena esta como Dios manda. Va a cumplir todos los cánones de los villancicos, porque tenemos por delante una jornada bastante fría, con bastante niebla en las carreteras, así que mucha precaución si estás conduciendo o si vas a conducir a lo largo de la mañana. Y en la niebla, precisamente, anda perdido el pacto político pendiente después de las elecciones de Extremadura. Y la misión de María Guardiola, que es la candidata más votada, es encontrarlo. Hay una palabra clave en este momento procesal, que es abstención. El PP tiene los votos suficientes, los escaños suficientes, para prescindir de apoyos directos. Pero necesita la abstención del PSOE o de Vox para gobernar en solitario con una mayoría simple de más síes que noes. En principio, en teoría, la alianza natural del PP debería buscar el apoyo de Vox. Pero después de la salida abrupta de los gobiernos autonómicos de coalición que decidió Abascal y de su nueva estrategia, que pasa por atacar al PP para intentar sustituirlo, pues se han acumulado demasiados recelos entre ambas formaciones a la hora de negociar. Ambos partidos tienen hoy intereses y estrategias diferentes. El PP quiere gobernar en solitario, pero Vox está en modo perro del hortelano. Ni quiere gobernar, ni quiere dejar gobernar. No le interesa entrar en los gobiernos autonómicos porque está más cómodo criticando desde fuera sin desgastarse en la gestión. Pero al mismo tiempo siente la presión de sus propios votantes, que quieren verlos, ya, no quieren verlo gobernando. Quieren ver si son capaces de arreglar todos esos problemas de España que han venido a arreglar mandando las instituciones, no haciendo de perpetuos comentaristas enfurruñados. ¿Qué va a pasar entonces? Pues lo probable es que terminen llegando a un acuerdo, sería lo normal, porque una repetición electoral sería impensable y además un insulto a los extremeños que acaban de votar. Pero esa abstención de Vox, que en realidad conviene tanto a los de Abascal como a Guardiola, hay que pagarla. Y Vox no ha fijado todavía el precio, ni el PP ha dicho todavía cuánto está dispuesto a pagar o a ceder. Da la sensación que ambos están esperando al primer movimiento del otro, mientras el reloj activa la cuenta atrás, ya ha empezado. Antes del 20 de enero debe estar constituida la nueva Asamblea Regional y la fecha límite para la sesión de investidura es el 19 de febrero. Pero la abstención no es la vía probable, pero no es la única. Guardiola también puede proponer que los de Abascal entren en su gobierno, aunque es una posibilidad de la que ella misma duda. Nos lo dejó muy claro ayer cuando se lo pregunté directamente en este programa.
Se han estado en gobierno y la verdad es que no aguantaron ni un año. Si el deseo del señor Abascal es estar en gobierno, pues tendrá que haber un compromiso de seriedad, de gestión, de trabajo y tendremos que hablar. No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con el señor Abascal. Lo que me gustaría es que pudiéramos hablar de lo que necesita Extremadura.
Es evidente que Guardiola prefiere la vía de la abstención. Incluso no se cierra que sea el PSOE quien termine absteniéndose. Esta idea, la de la abstención socialista, la formuló el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
En mi opinión, Rodríguez Ibarra está pensando en el paso más allá, en qué pasará cuando Sánchez desaparezca, que le queda más bien poco. El fin del sanchismo comenzó hace dos días aquí en Extremadura, que se ha visto claramente que la corrupción se castiga. El señor Rodríguez Ibarra lo que está diciendo para mí es algo sensato, que se abstengan, que nos dejen gobernar, y también es lo que debería hacer Vox.
Pues luego vamos a intentar hablar con el señor Rodríguez Ibarra en este programa, a ver si nos puede aclarar exactamente cuál es la propuesta que hace para desbloquear Extremadura. Lo que está claro es que en esta Nochebuena el precio del cordero o del percebe no es lo único que ha subido, ¿eh? El precio de la abstención también se está poniendo por las nubes. Y hablando de Rodríguez Ibarra, sería interesante analizar con él la situación en la que se encuentra hoy su partido, el PSOE, el partido del que él fue uno de los varones más poderosos. Bueno, la verdad es que la figura del varón socialista, capaz de plantarle cara a la dirección nacional, está en vías de extinción desde hace tiempo. En el abanico de seres mitológicos tenemos al Yeti, al monstruo del lago Ness y al varón socialista crítico. Queda un último espécimen, Emiliano García Page, del que se dice que habita en tierras castellano-manchegas y que de vez en cuando se deja ver y sobre todo oír. El resto de los cuadros socialistas ha sido reconvertido hace años al molde del sanchismo, como si fueran productos de la fabricación en serie, troquelados por Pedro. Todos con el mismo argumentario, todos con la percepción de la realidad voluntariamente alterada. Escucha el análisis febril que se ha marcado de las elecciones en Extremadura la nueva ministra portavoz Elma Saiz, porque esta es la explicación que encuentra al hecho de que al PSOE no le haya funcionado el mantra del miedo a la ultraderecha.
Quizás la ciudadanía de esas comunidades autónomas todavía no está sufriendo las consecuencias de esos gobiernos del PP con Vox. No está sufriendo las consecuencias de esa involución, de esos recortes que se plantean. No están viendo esos resultados porque hay un gobierno de España que está siendo una garantía para proteger esos derechos de la ciudadanía.
Pero vamos a ver, doña Elma, no insulte a la inteligencia de los votantes. La ciudadanía está sufriéndoos a vosotros. El problema del PSOE no es que los españoles no se den cuenta del riesgo hipotético que significa la ultraderecha. El problema del PSOE es que los españoles quieren huir del riesgo perfectamente comprobado, real y testado que suponéis vosotros, este gobierno socialista. Y se han dado cuenta de la corrupción que rodea toda la estructura de gobierno y del partido y de la hipocresía de quienes llevan años enarbolando la causa feminista mientras escondían casos de acoso dentro del partido, entre otros escándalos. De esto se han dado cuenta los españoles. Y de ahí la debacle en Extremadura, aparte de otras razones, como el cierre de Almaraz, como el desprecio a la inversión en infraestructuras porque hay que meter todo el dinero para Cataluña. Y encima en Extremadura es que tomaron por tontos a los votantes de izquierdas, porque les pusieron un candidato procesado. Procesado además por enchufar al hermano del presidente. Eso, ministra, todo esto es lo que explica bastante mejor que su teoría peregrina el dato electoral horroroso que han cosechado ustedes en Extremadura. Bastante mejor lo explica que la teoría del miedo a la ultraderecha. Y dentro del propio Partido Socialista hay gente que se ha dado cuenta, claro. Hay gente que no está ciega. De momento está muda, pero ciega no. Y es ahora, con los datos de las urnas en la mano, cuando empiezan a sonar ruidos de sables. De momento discretamente. Son de momento voces del pasado que resuenan reclamando cambios urgentes. Uno de ellos es el exministro Jordi Sevilla, que acaba de lanzar un manifiesto para crear una alternativa en el PSOE a la podemización sanchista.
Yo me he dado cuenta que una buena parte del público objetivo al que yo me quiero dirigir con este proyecto de recuperar al PSOE para la socialdemocracia o había abandonado el partido o había sido expulsado del partido o son votantes y simpatizantes que nunca han militado.
Las elecciones en Extremadura han puesto cifras a esto que dice Jordi Sevilla. El exministro es muy claro, pero otros son más sibilinos a la hora de valorar la deriva del partido. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por ejemplo, es uno de los que permanece a bordo del Titanic de Pedro, pero ya digamos que está buscando de reojo un bote salvavidas porque ve el iceberg, o el iceberg, acercándose. Le preguntaron por el impacto ahí ya de los casos de corrupción y su respuesta fue que es que PSOE y PSC son partidos diferentes.
PSC es un partido
político. El PSC es un partido político diferente al PSOE. Una vinculación muy estrecha, eso sí. ¿Afectación de los casos que está viviendo el PSOE en Cataluña? Ninguno.
PSOE de Cataluña, claro.
Le faltó decir a don Salvador, oiga, no me vaya usted a mezclar con esa gente de Madrid con la que yo no tengo nada que ver, ¿eh? Hombre, parece que no quiere saber nada el presidente de la Generalitat y marca distancias, pero habría que recordarle que está donde está, porque Sánchez pactó con Esquerra la presidencia de la Generalitat a cambio de la singularidad fiscal de Cataluña, el cuponazo. Así que eso de que no son lo mismo, hombre, tiene un punto de verdad, pero no en el sentido que quiere ella. No son lo mismo porque el PSC depende del PSOE.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Vamos a repasar más asuntos de actualidad ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
Buenos días. Contamos que José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que le juzgue un jurado popular en el caso de los contratos de mascarillas porque, según argumenta su defensa, la mayor parte de los delitos que se le imputan son competencia de un jurado. Ábalos está en prisión preventiva, recordemos, desde el 27 de noviembre y el 15 de enero se resuelve un nuevo recurso para su puesta en libertad. Y ya que estamos con asuntos judiciales, contamos también que la Audiencia Nacional ha ordenado bloquear las cuentas de Leire Díez, el empresario Anchón Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Los tres fueron detenidos por una presunta trama de comisiones a cambio de ayudas y contratos públicos y están en libertad con medidas cautelares. En Badalona, los migrantes desalojados del Instituto B9 y que estaban acampados bajo un puente van a empezar a ser reubicados gracias al acuerdo entre la Generalitat y varias entidades sociales. Mientras, la Fiscalía ha solicitado al Ayuntamiento de esta localidad que informe sobre si ha ofrecido una alternativa habitacional a esos migrantes. Y según archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Donald Trump voló al menos 8 veces en el avión privado de Jeffrey Epstein entre 1993 y 1996. El fiscal federal asegura que son más de los que se creía inicialmente. En algunos de esos viajes iban acompañados de chicas cuyos nombres aparecen censurados en los informes. Y en el partidazo de COPE, protagonismo para el hijo de Negreira.
Y es que siguen saliendo a la luz las declaraciones del ante el juez del caso Negreira y en este caso le ha tocado a su hijo, Javier Enríquez, que se desentiende por completo de los pagos a su padre.
70.000 euros anuales.
Anuales.
Sí. No tenía en absoluto ni idea de que mi padre, a través de Nilsat, a través de Dasnil, hubiera facturado ni un euro al FC Barcelona. Además, era algo impensable porque mi padre, por ética personal y lo que ha vendido siempre y lo que me ha explicado a mí siempre, cuando surgía una posibilidad de por qué no trabajas o por qué no le vendes gorras o le vendes banderines a este club o le vendes... No puedo trabajar con ningún club de fútbol porque soy vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.
En lo deportivo, el Real Madrid ha hecho oficial la cesión de Endrick al Olympique de Lyon para esta temporada, sin opción de compra, es decir, que el delantero brasileño volverá sí o sí al conjunto blanco en verano. Y fuera del fútbol, en baloncesto, Euroliga, derrota por un punto del Barça, 72-71 en el campo del Fenerbahce. El que sí ganó fue el Valencia Basket, que consiguió la victoria frente a otro español, precisamente, Baskonia, 91-81, en una temporada histórica para el conjunto valenciano. Es segundo en Euroliga.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
24, 29, 35, 40 y 41. Soles 6 y 7.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri. Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vamos a darnos otra vuelta por las carreteras españolas para ver cuál es la situación en un día tan señalado como este, donde además las condiciones meteorológicas en muchos puntos de España no ayudan a la circulación. Nos situamos ya en la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días.
Buenos días. Pues en este momento estamos pendientes en Tarragona de un vehículo averiado que corta un carril de la AP7 en Roba de Vera hacia Girona. También en Madrid hay circulación en aumento de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes. Y especialmente les vamos a pedir tengan mucha precaución por intensos bancos de niebla y heladas en las comunidades de Castilla-León y Castilla-La Mancha y por bancos de niebla también en la provincia de Lugo, en la 8 a la altura de Lourenza. En lo que a nieves se refiere, en este momento hay un total de 24 vías afectadas, todas ellas de la red secundaria, lo que lo encontramos en León y Ávila. Por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, consulte la información del tiempo y del tráfico antes de coger el coche y por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
Pues mucho cuidado, por tanto, estas próximas horas si vas a coger el coche. Lo importante es llegar bien y poder disfrutar con la familia de la tradicional cena de Nochebuena, que nos va a salir bastante cara. En concreto, un 5% más que las Navidades del año pasado. Los productos típicos de estas fechas no han parado de subir. Victoria Ballesteros.
La cesta de la compra navideña ha subido un 10% en menos de un mes, según la OCU. Y se nota.
A comparación de otros años, sigue siendo más caro.
Está por las nubes todo.
Y este año, pues yo creo que más o menos lo mismo que los precios, los habituales.
El jamón está al mismo precio que siempre, el lomo está al mismo precio que siempre, el queso también.
Por ejemplo, lo que he comprado yo, que es aperitivos, pues así que es todo un poco más caro.
Sí me resulta caro.
Está claro que está todo mucho más caro.
A la cabeza de las subidas de precios están los percebes. Hoy nos cuestan más del doble que hace unas semanas, seguidos de las almejas, la pularda o las angulas, con subidas por encima del 20%. Luego están las carnes. Lo que más se ha encarecido es el pavo, un 8%, aunque sigue siendo una mejor opción para el bolsillo que el cordero lechal o que el cochinillo, aunque están manteniendo estos un poquito más los precios. Pero bajan las ostras, algunas verduras y frutas, sobre todo la piña y la granada. Algunas alternativas para un menú más económico son los langostinos o la lubina.
Según ha podido saber COPE, los dos ocupas polacos detenidos en Elche después de matar a dos alemanes que intentaban desalojarlos eran viejos conocidos de la policía. Habían sido detenidos al menos en otras tres ocasiones. El alcalde de la localidad alicantina pide una respuesta seria contra la multireincidencia. Juan Baño.
El grupo de los polacos era conocido por la policía local de Elche. Los dos presuntos homicidas ya habían sido detenidos el pasado 4 de octubre cuando iban zigzagueando en el vehículo que conducían. Pudieron comprobar entonces que tenían diversos requerimientos internacionales para su control y notificación. Quedaron en libertad. La semana pasada ocuparon una vivienda en una urbanización de la Marina. Los agentes locales avisaron a la Guardia Civil. Los dos fueron detenidos y conducidos ante su señoría. Nuevamente quedaron libres. Ayer lunes, el dueño del mismo inmueble alemán vio a través de las cámaras interiores que tiene instaladas en la vivienda que accedían de nuevo a la casa. Avisó a unos compatriotas. Dos fueron muertos a palos. El tercero sigue malherido. Pablo Ruz, alcalde de Elche.
Reincidentes. Y además reincidentes con arresto por parte de nuestra policía y por parte de la Guardia Civil. Y a pesar del arresto han estado en la calle. Y esto es gravísimo. Y esto demuestra que tanto las leyes como los responsables de que las leyes se cumplan hacen aguas. Y esto como alcalde lo tengo que denunciar.
Un mediador policial facilitó la detención de los dos ocupantes atrincherados en la vivienda 20 horas después. El juzgado ha decretado el secreto de las actuaciones.
Y te cuento también las quejas del Tribunal Supremo por la falta de personal. El alto tribunal ha pedido al Ministerio de Justicia la incorporación de 6 nuevos letrados para el área civil y 2 nuevos magistrados para la sala primera ante una situación que califican de grave. Es el resultado, dicen, del extraordinario aumento de recursos presentados durante los últimos 5 años. Patricia Rossetti.
Conflictos entre particulares, contratos, familias, sucesiones o propiedades son algunos de los asuntos que resuelve la jurisdicción civil. Una jurisdicción que en el Supremo tiene que resolver este año el 40% de los recursos ingresados como consecuencia del extraordinario incremento en los últimos 5 años. En la actualidad, en la sala primera, la sala civil, se encuentran 25.000 recursos pendientes de resolver. Una cifra inasumible, explica el Supremo en un comunicado, comparada con la existente en el momento anterior a la pandemia, que se situaba por debajo de los 6.000 recursos. Para superar esta grave situación, la Sala de Gobierno pide por unanimidad al ministro Bolaños la incorporación de 2 magistrados y 6 letrados. Hace unos días el Consejo cifró en 367 el número de plazas judiciales que deben convocarse cada año en los próximos 10 para cubrir las plazas por jubilación y fallecimiento.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. Vive en COPE la primera Navidad del pontificado de León XIV.
Este miércoles, desde las 9:15 de la noche, escucha el programa especial León XIV, Año 1. Un retrato sonoro de sus primeros meses.
Desde las 9:50 de la noche, en directo desde el Vaticano, la Misa del Gallo, con Eva Fernández.
Cari fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
Y el día de Navidad, la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro.
La Navidad se escucha en COPE.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Y ahora vamos a repasar todo lo que está ocurriendo en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Esta noche es Nochebuena y la mayoría de las familias se van a juntar para cenar. Será una cena especial donde productos como el cordero, el solomillo, el besugo, la pularda o el marisco suelen ser los favoritos. Muchos habrán sido previsores y ya habrán comprado todo desde hace días, pero ¿qué precio van a pagar los rezagados por el menú navideño? Sofía Carrillo, buenos días.
Muy buenos días. Por algunos productos pagaremos casi el doble de lo que pagábamos el año pasado. Los percebes han subido un 56%, las almejas un 43% y si la pularda del año pasado estaba a 50 euros, este año costará 63. Por un turrón de chocolate pagaremos hasta 8 veces más que en 2020. En la pescadería de Agustín, por la que nos pasamos exactamente hace un mes, mira cómo están los precios.
Lo que te dije, ha cambiado todo, los precios. Han subido todos, casi un 20% cada los artículos.
El presupuesto que ahora mismo está entre 80 y 100 euros.
La merluza la tienes a 60, las colas y los lomos a 80 euros. Pues hace 3 semanas estaba a 60 los lomos y las colas estaban a 30.
La gamba cocida, lo que más comemos en Navidad, ha subido hasta los 120 euros el kilo y las almejas ahora cuestan casi el doble que el año pasado. En la pescadería, la única solución para los que no quieren asumir tales precios es la lubina de piscifactoría, que se vende a 16 euros el kilo.
Bueno, pues va a ser una cena bastante cara. La verdad es que como toda la cesta de la compra de los últimos meses. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 24 de diciembre. Empezamos la mañana con 2 grados en el centro y niebla en algunos puntos de la región. A las 7 y 22 vamos a saber cómo se circula en las carreteras de la región.
BYD Astara Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Va a ser un día de bastante movimiento en las carreteras. Vamos a ver cómo se circulan de momento por estas carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red de carreteras de la comunidad tan solo encontramos circulación en aumento de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes. En el resto de entradas y salidas de la capital, de momento la circulación es fluida y cómoda, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico le seguimos insistiendo, sean muy prudentes al volante y, por supuesto, moderen la velocidad.
Y enseguida hablamos de los Reyes Magos.
Si buscas el regalo perfecto para estas Navidades, BYD Astara te lo pone muy fácil. Date prisa porque toda la gama BYD tiene condiciones especiales y si realizas tu pedido y lo matriculas antes del 31 de diciembre, puedes llevarte un cargador y una tarjeta EasyCard de Thunder con 315 euros. Ya no tienes excusa para unirte a la marca número uno mundial en vehículos enchufables. Busca tu concesionario más cercano en byd.astararetail.com.
Grupo AT Valor, sociedad de tasación, te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues hoy nos espera un día nuboso y una noche muy fría, con 1 grado bajo cero de madrugada. Hoy las máximas van a llegar a los 10 en el centro, pero mañana, día de Navidad, va a seguir haciendo frío con tan solo 5 grados de máxima en el centro de la capital.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
La red oficial de concesionarios Ebro de Madrid te ofrece esta información.
El autobús de la Navidad de la MT llega hasta Cibeles y estará recogiendo las cartas a los Reyes Magos de los niños y de los no tan niños hasta el próximo 29 de diciembre. Quien no se ha querido arriesgar a que su lista de deseos no llegase a tiempo ha sido el alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha arriesgado con una petición bastante especial.
He dejado mi carta, les he dicho que creo que he sido bastante bueno, aunque apelo a su generosidad para que me traigan pues la Champions del Atleti. Es que solo los Reyes Magos pueden traer la Champions del Atleti. Entonces yo le he pedido que los Reyes Magos hagan magia y nos traigan la Champions, que yo creo que nos la merecemos.
Los niños podrán entregar sus cartas de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 de la tarde a 8, todos los días, excepto los festivos 24 y 25. Además de este bus, el personal de la MT ha distribuido cartas en las marquesinas de los autobuses por toda la ciudad para que ningún niño se quede sin escribir su misiva a los Reyes. Y hablando de la MT, el Ayuntamiento de Madrid ha creado un nuevo billete virtual. Viajes ilimitados tanto en la red de Bicimad como en los autobuses de la MT durante 90 minutos. El precio es de 1,80€ y ya se puede activar, como ha explicado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Este nuevo billete ya se puede activar a través de la aplicación de la MT y de Madrid Mobility 360. Permite viajes ilimitados tanto en autobús como en las bicis eléctricas durante un periodo de 90 minutos por un precio de 1,8€, debiendo ser trayectos de hasta 30 minutos en el caso de la flota de bicis de Bicimad.
Y la gripe se estabiliza en Madrid. De cara a la Navidad han bajado los casos más de un 33% la última semana, aunque seguimos estando con valores muy altos. La incidencia ha bajado tanto en atención primaria como hospitalaria. Los más afectados siguen siendo los niños. En cuanto a los ingresos, la mayoría son personas mayores de 80 años.
Hola, Ciro. Enséñame la ruta al concesionario Ebro más cercano.
No he encontrado ningún concesionario Ebro.
¿Qué dices? Si solo en Madrid hay por lo menos 9.
Pues no voy a decirte cómo llegar, que me vas a cambiar por un Ebro.
No, no, Ciro, es para un amigo.
¿Piensas que no sé que tienen condiciones especiales? Nunca te diré cómo llegar. Nunca.
Red de concesionarios oficiales Ebro en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yamóvil. ¡Atención! El jefe de Yamóvil se ha venido arriba. Ha dicho, liquidamos todo nuestro stock en diciembre. Seminuevos kilómetro cero y hasta un 50% de ahorro. Le preguntamos si estaba seguro y dijo, es Navidad, no voy a hacer lo de siempre. Así que aprovechad antes de que se arrepienta.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Pues tenía 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a pagar de 375.
Y en transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega.
Pues mira, me supone pues, jolín, llegar a fin de mes, llegar a que no llegaba ni al día 1 y...
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes, si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces? Pruébala, es una maravilla. Yo la utilizo para todo, repostería, rebozados, pizzas, tortitas.
Harina Yolanda, repostería y rebozado sin huevo, en la sección de harinas de tu súper, y búscala también en redes sociales.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Abrimos una nueva residencia y centro de día de mayores, Emera, en el Cañaveral. ¿Buscas cuidados profesionales en un entorno acogedor y seguro? Llama al 91-035-9002 y solicita información para reservar tu plaza con tarifa de apertura en Emera Cañaveral. Emera, cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Residencias y centros de día de mayores Emera en Madrid y ahora Cañaveral. Te esperamos en el 91-035-9002.
Y recuerda que ni esta noche ni mañana Navidad habrá recogida de basuras en la capital, por lo que no hay que sacarla porque no se va a recoger. Sigues en Herrera en COPE.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias de este día de Nochebuena, de este 24 de diciembre, que viene con mucho frío. Solo van a superar los 10 grados en Galicia, Andalucía, Levante y, por supuesto, en Canarias, donde llegarán a los 20. Se espera lluvia en el Cantábrico, al sur de Andalucía y por la tarde en Baleares. Y cuidado además con la niebla, ¿eh?, en todo el centro peninsular, que puede afectar a la visibilidad y hay mucha gente que va a coger el coche hoy. ¿Es Pedro Sánchez el nuevo Roosevelt? Bueno, esto lo insinuó ayer la nueva portavoz del gobierno, Elma Saiz, que se estrenó elogiando al jefe, claro. ¿Se está fraguando de verdad un movimiento interno en el PSOE para construir una alternativa al sanchismo? ¿Están PP y Vox condenados a entenderse en Extremadura, aunque no quieran? ¿Qué mensaje va a dejar esta noche el rey en su tradicional discurso de Nochebuena? Bueno, pues en un momento vamos a contestar a todas estas preguntas tomándonos un café.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
En AENA, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos, como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia. Y ese niño que
ha nacido ya. Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
Tiempo ya para el café de redacción con Carmen Martínez de Castro. Buenos días, Carmen.
Hola, muy buenos días, Jorge.
Suenas en tu tierra, ¿no? A punto ya de la cena de noche.
Sí, estoy en mi tierra.
Bueno, está recogiendo percebes. Claro. Tan caros.
Bueno, tanto no, eso es muy sacrificado. Yo prefiero comerlos.
Oye, comparte un poco.
¿Qué buenos tal, días. Pilar García de la Granja? Buenos días.
Feliz Nochebuena con los percebes de Mari, sí, Carmen.
Y Antonio Naranjo también, buenos días. Antonio.
Hola, buenos días, Jorge. Feliz Nochebuena a todos.
Uy, es a todos, macho. Parece Ábalos.
Estamos todos.
Ya estamos, ya estamos. Es que me había poseído Barry White.
Vale. Alejandro Recaijo, buenos días, Alex.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, hay muchos medios que se hacen eco de los movimientos internos en el PSOE. No sé si son reales o hasta qué punto lo son, pero parece que están construyendo una alternativa a Sánchez.
Sí, ayer ya avanzó el Confidencial, un manifiesto para un PSOE sin Pedro Sánchez. Lo impulsa el exministro socialista Jordi Sevilla. Hoy El Mundo abre su portada con este titular. Los críticos del PSOE agitan ya avisperos en todas partes. La información dice que todo empezó en septiembre en una comida en el restaurante Luarqués de Madrid. Asistieron 50 socialistas, la mayoría desconocidos, pero inquietos con la deriva del partido. La Razón abre también con datos parecidos. Dice que históricos y dirigentes del PSOE activan la operación para echar a Sánchez desde dentro. Las informaciones, Jorge, vaticinan lío con las listas electorales del PSOE en Aragón. Claro, allí resisten muchos fieles al fallecido Lambán, críticos con Ferraz, que Pilar Alegría querrá purgar. Añaden que la interna va más allá de Felipe González o Alfonso Guerra. En las crónicas asoman nombres como Madina, Lobato, la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey. Y El País se pregunta si la legislatura está acabada con una doble tribuna. El ensayista Pablo Batalla aboga porque Sánchez apure hasta 2027 para organizar bien la resistencia. Y Estefanía Molina replica que hoy es más perjudicial para la izquierda el precio de continuar en la Moncloa.
Carmen, ¿tú crees que estos movimientos son reales? ¿Esta vez van en serio o seguimos en la fase de los unicornios que están, no sé, que son del Antiguo Testamento o que han sido antisanchistas desde el principio?
Bueno, yo creo que no van a tumbar a Sánchez porque Sánchez es el presidente del gobierno y, bueno, esas cosas pasan en Reino Unido y aquí no. Los presidentes del gobierno aguantan y el partido los respeta. Pero es evidente que en el Partido Socialista hay una auténtica inquietud porque todos se dan cuenta que la supervivencia o el mantenimiento de Sánchez se hace sobre los cadáveres del resto de los dirigentes socialistas territoriales. Y cuando estoy hablando de eso, estoy hablando de alcaldes, de presidentes de diputación, de consejeros. Es decir, es que es todo el Partido Socialista está siendo sacrificado en aras del mantenimiento y de la resistencia de un Pedro Sánchez que ya es como el capitán Ahab, ¿no? Es decir, ya poner de portavoz a la amiga de Cerdán, pues es decir, no quieres caldo, pues tres tazas, es estar fuera de la realidad. Entonces, ¿se va esto a traducir en un movimiento organizado a pesar de los oficios de Jordi Sevilla? Yo no lo veo, pero creo que la puñalada más gorda no se la ha dado Jordi Sevilla, creo que se la ha dado Salvador Illa cuando ha dicho, esto, el PSOE es una cosa casposa y corrupta, nosotros somos otra cosa, el PSC. Claro, pero es que el mantenimiento del PSC supone un pacto con Esquerra que lamina al PSOE, acaba de laminar al PSOE en el resto de España. Por lo tanto, como la supervivencia es uno de los instintos básicos de las personas y de las organizaciones, claro que hay movimiento. Otra cosa es que eso se plasme de alguna manera en un cambio de liderazgo, que eso yo no lo veo.
Lo que pasa, Antonio, es que oyendo ayer a la nueva debutante como portavoz, Elma Saiz, comparando a Pedro Sánchez con Roosevelt, pues no parece que vaya a cundir la autocrítica de momento.
No tiene pinta, ¿no? Bueno, me faltó decir. Es una mezcla de Roosevelt, de Adenauer y de Gandhi, ¿no? Esa sí, es una cosa que produce alipori, ¿no?, que dicen los clásicos. Bueno, yo con respecto a esto, desde el punto de vista práctico, me parece irrelevante, salvo que en esos manifiestos y movimientos hubiera 5 diputados, que no los hay. Es decir, esto sería más sencillo con que 5 diputados del Partido Socialista en el Congreso le dijeran a Sánchez hasta aquí hemos llegado, cosa que sí hicieron, por ejemplo, liderados por el propio Pedro Sánchez, cuando el Partido Socialista dijo no podemos tener bloqueado el país más, repetir elecciones por tercera vez, vamos a abstenernos y que quede investido Rajoy. Ahí sí que hubo insurgencia movilizada por Pedro Sánchez, pero ahora cuando está en juego la estabilidad del país no aparecen 5 diputados, entonces creo que fueron 13 que hagan
el PSC,
lo mismo, ¿no? Sí, en su conciencia pesará. Después creo que mientras no estén no va a pasar nada. La parte interesante del asunto es que se detecta el fin de ciclo y empiezan a salir la gente que estaba ahí escondida y lo quiere despellejar y preludia lo que harán sus propios compañeros, los más fieles incluso, cuando vean que su supervivencia personal, que es de lo que va esto, no depende de la continuidad de Sánchez, sino de sumarse como bruto con César a apuñalarle en el momento oportuno. Pero vamos, si con Sánchez no ha podido ni los ciudadanos con su voto, que no le votaron, le hicieron ganar, ni un parlamento que no tiene, en el que no tiene mayoría, ni la UCO, ni el Tribunal Supremo, va a poder el pobre Jordi Sevilla y 4 más por ahí pegando voces. No, a ver, con este señor podrán los hechos y a lo mejor pues la acción judicial, la acción de los cuerpos de seguridad y en el momento en el que haya que votar los españoles.
Pilar.
Fíjate, yo estando básicamente de acuerdo, a mí me parece que los que están alzando la voz son los periféricos, pero que esto podrá tener un poquito de enjundia después de las elecciones de Aragón, si en Aragón sucede algo similar a lo de Extremadura, que es lo que, por cierto, vaticitan todas las encuestas, ¿no? Entonces sí se podrá articular una oposición desde dentro al sanchismo, entre otras cosas porque el primero que ponga la bandera, todas las caras se van a poner mirando hacia ellos, ¿no? Otra cosa es cómo esto impacte en el Partido Popular y en cómo se tiene que comportar a la hora de formar gobierno o de pedir apoyos, ¿no? A mí me parece que estos 8 años de sanchismo han hecho mucho daño en la derecha y en la derecha liberal. Y yo creo que tienen que pensárselo muy bien porque puede ser una manzana envenenada.
Ahora vamos con esa orilla, Reque, porque parece que PP y Vox, aunque de momento significan más desencuentros que otra cosa, están condenados a entenderse en Extremadura.
Claro. Sí, ayer ya avanzábamos que Ferraz cerraba la puerta a una abstención del PSOE que facilite la investidura de Guardiola. Hoy varios medios dicen que el PP tampoco quiere saber nada del PSOE. Abre el país con que el PP deja claro que quiere un gobierno de derechas con Vox. El Mundo coincide y dice que Guardiola abre la puerta a Vox, pero se me van los ojos, Jorge, a la crónica de Juan Malamet en el mismo periódico. Aflora el malestar en Génova con la presidenta extremeña por su campaña. Dice que nunca han terminado de encajar del todo. Y os cuento también que en Vox, en plena euforia, han cesado a Ortega Smith de su ejecutiva. Me pregunto de cuántos sitios han cesado ya Ortega Smith en Vox. El caso es que le va a sustituir Julia Calvet, otra de las caras jóvenes que están ganando peso dentro del partido.
Aquí cada partido tiene una estrategia diferente. Desde que Vox decidió salirse de los gobiernos autonómicos, entre ellos el de Guardiola en Extremadura, ahora investir a una presidenta de Extremadura manda un mensaje un poco disonante para su electorado, Carmen.
Vamos a ver, yo creo que las elecciones de Extremadura han sido muy importantes para ver esa pugna que fratricida que hay en la derecha entre PP y Vox. Y creo que el resultado deben tomar nota los dos. Es decir, PP no va a conseguir que Vox desaparezca, porque no lo va a conseguir. Vox ha crecido y se ha reforzado. Pero Vox no puede pretender sustituir al Partido Popular porque está lejísimos de esa posibilidad. Resultado, una lectura de la realidad, pienso yo, les debería llevar necesariamente a la cooperación. Es decir, y eso supone que el Partido Popular asuma el desgaste que le puede suponer en algunos casos pactar con Vox, esto de la extrema derecha que te dicen y tal, pero Vox también tiene que asumir la responsabilidad de tener el 17% de los votos y esa responsabilidad es participar, contribuir de forma lógica a la gobernabilidad de Extremadura. Y tenía razón María Guardiola cuando a ti te dijo ayer, oiga, es que ellos han estado en el gobierno, hemos pactado un gobierno y se han ido al año.
No duraron un año, sí.
No porque hubiera un problema en Extremadura, sino porque lo impuso la dirección de Madrid. Entonces, a mí yo creo que lo que no puede ser, esto sí que es un ejemplo y una prueba para decirle a la sociedad cuál es la sustitución que la derecha le da al sanchismo. Y a mí me parece que la sustitución al sanchismo no puede ser un gobierno débil y un gobierno hipotecado. Yo creo que la parte de dar una sustitución a lo que estamos viendo es dar un gobierno fuerte, un gobierno cohesionado y un gobierno en el que las partes sean leales, porque ya sabemos que los ciudadanos han dicho que no quieren ni que desaparezca el PP ni que desaparezca Vox. Pues tienen que aprender a colaborar.
¿La estabilidad, Antonio, pasa por la coalición?
En el caso de Extremadura creo que no es necesaria, pero claro, ellos sí que tienen, estoy coincido con Carmen en casi todo lo que ha dicho, ellos sí que tienen que resolver una paradoja, y es que estando de acuerdo en muchas cosas importantes y teniendo claro, creo que ambas formaciones, que sus electores, sus votantes sí que defienden un entendimiento, ellos compiten por una parte del electorado que les lleva, sobre todo en el caso de Vox, a darle a veces más importancia a las críticas a Feijóo que a Pedro Sánchez. Entonces, esa paradoja y esa contradicción tienen que resolverla de alguna manera y solo se me ocurre una, es que traduzcan a la perfección lo que sus electores respectivos les han pedido y les han dado en las urnas, que en el caso de Extremadura, pues creo que es bien, bien sencillo. Por otro lado, por mucho que digan, María Guardiola ha tenido un resultado espectacular en un feudo muy complicado. Por mucho que también que la izquierda diga, ¿no?, todo lo que no sea mayoría absoluta es un fracaso, porque para eso convocó elecciones, ha ganado con un 43%, pero Vox ha tenido una subida espectacular que hace que entre los dos sumen un 60%. Hombre, pues traduzcanlo ustedes convenientemente. Seguramente María Guardiola puede gobernar en solitario, pero condicionada en algún puesto institucional, como la presidencia de la Asamblea, por Vox, y incorporando a su acción de gobierno algunas de las medidas más razonables que Vox pueda poner, que no deben ser desde luego las más hiperventiladas.
Pilar. Pues yo no sé lo que tienen que hacer, pero a mí sí que me parece que aquí hay una cosa básica. Los líderes de Vox tienen que entender que no se puede nadar y guardar la ropa al mismo tiempo, y que el mensaje de los electores ha sido clarísimo: quieren un cambio radical y por lo tanto tendrán que ayudar.
Reque, esta noche, tradicional mensaje del rey, llega en una situación, no sé, ¿cómo de explícito puede ser el rey en el discurso de hoy? ¿Cómo lo ven los medios?
Pues mira, avanzó Lola que el rey grabó su discurso el lunes, después del gordo de Navidad y después de las elecciones extremeñas. También que Felipe VI ha elegido de nuevo el Palacio Real como escenario, como el año pasado y como en 2015. Como novedad, leo en Voz Populi que parece que el rey podría hacerlo esta vez de pie y no sentado, y que se ha ensayado hacerlo en una sola toma del tirón, es decir, ese plano secuencia. Son consejos de la nueva directora de comunicación de la casa, Rosa Lerchundi. Carlos Dávila, de Objective, vaticina que hoy no nos gustará el discurso del rey. No especifica Carlos a quién se refiere con esa primera persona del plural, pero cree que con rotundidad se refugiará en dos términos más o menos explícitos, que son concordia y diálogo. Mucha transición en suma, vaticina Carlos Dávila.
¿Esperas, Carmen, una alusión directa a la corrupción, por ejemplo, o al bloqueo parlamentario?
Bueno, supongo que directa no la veo yo, que la veo más bien si la hace de manera muy críptica y velada. Sí creo que hay algo que nos ha comentado y yo intuyo que puede estar. porque suele estar en los discursos del rey en Navidad, y es la preocupación por los asuntos sociales. Y en España tenemos problemas políticos indudables, de los que hablamos muchas veces y todas las mañanas, pero hay muchísimos problemas sociales. Hay una clase media que está completamente achatarrada, el trabajo no te garantiza llegar a final de mes, la vivienda es un problema absolutamente pavoroso. Yo creo que intuiría, si tuviera que apostaría más a un mensaje con mucha sensibilidad precisamente
social
hacia esos problemas sociales.
Sí, es la difícil. Economía que va como un cohete, resulta que la sociedad se da cuenta de que es más pobre que nunca, ¿no? Nos enfrentamos, lo habéis contado, a las Navidades más caras de la historia.
Bueno, y con mentiras convertidas en estadísticas falsas del gobierno, ¿no? Que le pretende decir a los ciudadanos que eso que ellos sufren y ven es mentira, ¿no? Y cuando es justo lo contrario. Bueno, y con respecto al rey, hombre, pues yo creo que va a haber una diferencia entre lo que muchos españoles querrían oír de él y seguramente él piensa en su fuero interno y lo que sin embargo puede decir con arreglo a su papel institucional, que es muy delicado y está muy regulado, ¿no? Sí que me va a llamar la atención la facilidad con la que este gobierno presionaba a la Casa Real para que emitiera comunicados y todo tipo de mensajes referentes al rey Juan Carlos. Ahí no pasaba nada porque se mojara. Y la dificultad es que le pondría a este mismo gobierno pues para que se refiriera, por ejemplo, a algo objetivo, que es el colapso institucional de un país que está gobernado sin mayorías parlamentarias, sin presupuestos y con un presidente del gobierno al que, bueno, ignora el poder legislativo y ataca al poder judicial. Si todo eso lo trufas, además, de una situación económica muy, muy, muy negativa, digan lo que digan los corifeos del gobierno, pues seguramente al rey le podría salir un monólogo que valdría para Herrera en Cope a las 8, ¿verdad, José? Pero claro, no podemos pedirle eso, porque la que se liaría sería parda, claro.
Yo no tengo vocación de monarca, precisamente.
Bueno, y con CaixaBank, Pilar, la píldora del día económica, se ha aprobado el nuevo subsidio del abono transporte único con un coste de 1.371 millones de euros al año.
Claro, si las cosas fueran tan bien, pues no habría que subvencionar el transporte, ¿no? A la gente. Mira, va a servir para viajar por 60 euros al mes por toda España en cercanías, media distancia y autobús. Los menores de 26 años van a pagar la mitad. Entrará en vigor el 19 de enero. Con este abono único, Jorge, se podrá viajar de forma ilimitada por toda España en cercanías y rodalíes, en los trenes de media distancia de Renfe y en los autobuses de largo recorrido. La clave es que se trata de un solo título válido en todo el territorio, independientemente de dónde vivamos, y que permite combinar trenes regionales y autobuses entre comunidades. Junto a este nuevo abono se mantienen el año que viene los descuentos ya vigentes. En la práctica, quienes se mueven solo dentro de una ciudad o una comunidad autónoma van a seguir usando el abono de siempre, pero para quienes combinan varios transportes más allá de su región, el nuevo abono estatal les puede suponer un gran ahorro.
Y con la 11 la actualidad deportiva, Gonzalo Carbajo.
Pues en lo deportivo no habrá fútbol hasta el 2 de enero, que se reanuda la Liga. Lo que sí que sabemos es que es oficial la cesión del delantero brasileño del Real Madrid, Endrick, que jugará hasta final de temporada en Olympique de Lyon. No estaba teniendo minutos con Xavi, así que era la mejor opción.
Sí.
Y además, siguen saliendo las declaraciones ante el juzgado del caso Negreira. Esta vez ha sido el turno de su hijo, Javier Enríquez, que se ha desentendido de los pagos a su padre, alegando a que no tenía ni idea y lo ve como algo impensable.
No, y ha dicho su padre es un referente ético.
Lo ha dicho,
bueno,
lo ha dicho.
Bueno,
eso es amor filial, también te digo.
Sí.
Bien, está en Navidad.
Si no lo dice su hijo, ¿quién lo va a decir?
Pero vamos a ver, que esto es un escándalo, todo esto.
Pues claro que es un escándalo.
Una cosa de verdad.
Pero no hay de momento ninguna consecuencia para el equipo del Regi, para el Fútbol Club Barcelona.
Pero vamos a ver, que tenía que estar disuelto el Barça, digo, por venga, a celebrar la Navidad. Pero hombre, por favor.
No era eso que decía Florentino Pérez, de que había que ayudar al Barcelona y que el Barcelona era un aliado
eso
de Real Madrid.
Eso era antes.
Encima veo a Laporta poniendo a parir a Florentino Pérez, cuando lo extraño es que en todo esto sea Florentino Pérez el único que lo denuncia con algo de contundencia. Pero vamos a ver, que han tenido en nómina al jefe de los árbitros. Así que no hay más preguntas, señoría.
Solo ahora lo denuncia, porque el Sevilla, por ejemplo, rompió relaciones con el Barcelona. De hecho, sus dirigentes dejaron de ir al Camp Nou. Eso es romper relaciones. Bueno, más vale decirlo ahora, cuando el Barça se ha bajado de la Superliga.
Nos vengáis tan arriba.
Chicos, no os polaricéis.
que estamos en Nochebuena. Con la 11 el deporte.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot.
That's right. Millions.
Millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a pocas horas de la cena de Nochebuena, el primer día donde nos solemos juntar varios o muchos en la cena familiar. Cuidado, porque estamos hablando de lugares cerrados que comparten los abuelos con los nietos, en ocasiones niños, que son los principales portadores de la gripe. Pues bien, la buena noticia es que la incidencia ha bajado un poco en la última semana. Elena Andradas es la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid.
Observamos una incidencia de gripe en atención primaria de 205 casos por 100.000 habitantes. Esta cifra es un 33% menor a la de la semana anterior. En atención hospitalaria la incidencia es de 7 casos por 100.000 habitantes, cifra que es un 41% menor a la de la semana anterior. Este mismo patrón, con una tendencia descendente, se observa en las demandas que estamos viendo en las urgencias hospitalarias del Servicio Madrileño de Salud.
Los niños siguen siendo el grupo mayoritario que está sufriendo el virus. En cuanto a los ingresos hospitalarios, la mayoría corresponde a los mayores de 80 años. Así que cuidado estos días y si hay síntomas, lo mejor es mascarilla o no acercarnos mucho a los mayores, porque a pesar de que está estabilizándose, sigue habiendo muchos casos. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 24 de diciembre. Ahora mismo tenemos 2 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo está cubierto. Son las 7 y 51. Es momento de saber cómo se circula en las carreteras de la región.
Es horrible. ¡Horrible!
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
¿Cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, afortunadamente, en la red de carreteras de la comunidad estamos teniendo una hora punta descafeinada, ya que no hay circulación intensa en los accesos a Madrid. Todas las entradas y salidas de la capital están totalmente despejadas, al igual que la ronda de circunvalación M40. Tan solo en la M50 van a encontrar complicaciones en el entorno de las Rozas en dirección a la Alcorcón, así que tengan mucho cuidado si van a transitar por este tramo de la M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les seguimos insistiendo, no bajen la guardia al volante y, por supuesto, moderen la velocidad.
Y es uno de los platos estrella en nuestras mesas en Navidad. Te hablo del jamón serrano. Enseguida te explico cómo cortarlo.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie. Consulta condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema autorizado para la gestión de envases comerciales e industriales en España, te ofrece el tiempo.
Día frío, con nubes y máximas de 10 grados en el centro. Y noche gélida, con un grado bajo cero y la próxima madrugada. El día de Navidad va a hacer también bastante frío, con máximas de 5 grados en el centro de la capital.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genfi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genfi se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genfi y hazlo ya.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Es uno de los manjares de la gastronomía española en cualquier época del año, pero en Navidad se convierte en un clásico en las mesas. Te hablo del jamón serrano. Cortarlo bien es todo un arte, y si esta noche te tienes que enfrentar a la tarea, atento a los consejos de un experto para no destrozarlo y dejar con la boca abierta a la familia, especialmente a ese cuñado que dice que lo haría mejor pero que nunca lo demuestra. Pilar Nuero, buenos días.
Buenos días. Una de las primeras dudas que te pueden asaltar es por dónde empezar a cortar. Por la parte jugosa, es decir, pezuña hacia arriba si va a durar menos de 20 días. Si se va a consumir en un periodo más largo, mejor pezuña abajo por la babilla más reseca para quitársela cuanto antes. Es el consejo de Mariano Lázaro, experto cortador, que hace especial hincapié no solo en la habilidad del cortador para hacer loncha fina. El cuchillo adecuado según la pieza es vital.
Si está más curado, por lógica está un poquito más duro y hay que hacer un poquito más esfuerzo. El cuchillo debe ser más rígido y cuando es más tierno, el cuchillo es más flexible y además es el típico cuchillo salmonero, el alveolado, que permite que entre el aire y la loncha se despegue mejor.
Para mantener la pieza en perfecto estado, guardar las lonchas finas del principio y usarlas para tapar la superficie de corte. Poner film transparente y un paño de algodón encima que no entre en contacto con el jamón porque absorbería la grasa y lo secaría.
El jamón, que no suele faltar en las mesas estos días, como otros productos que han subido hasta el doble si los comparamos con lo que pagamos el año pasado. Los percebes han subido un 56%, las almejas un 43%. En la pescadería de Agustín también se notan los precios desde hace justo un mes.
No entra nada y lo poco que entra, hoy mismo caro.
Incluso han subido hasta los calamares, subió a 30 euros, normalmente está a 24. 22, es lo que más ha subido, ha sido la gamba. Y es aquí una que va a 90 euros y luego hay otra que es un poquitín más, un calibre más gordito, que va a 120 euros.
De los 39 años que llevo de pescadero, ha sido la más cara para mí desde que estoy aquí.
Y si tienes ni hijos pequeños, seguro que has estado pensando en la seguridad de las atracciones de feria después de que una noria infantil se quedara atascada en Naviparc, en Móstoles. La seguridad de este tipo de parques es fundamental y por eso las atracciones pasan hasta 4 tipos de inspecciones. Raúl Pastor es ingeniero industrial.
En cuanto a las inspecciones de seguridad, las hay previas, tienen que presentar una documentación técnica y tienen que aportar la información, verificaciones de montaje, pruebas de funcionamiento. Las hay de montaje y solidez. Ya se instala la atracción, como la ITV de una atracción, pues también están sometidas a inspecciones periódicas y inspecciones por la propia autoridad municipal.
La noria de Móstoles disponía de todos los permisos necesarios y estaban en regla.
Imagina una profesión que no entiende de horarios, en la que escuchar importa tanto como hablar y que cuida de lo más valioso, tu salud. ¿Sabes de quién hablamos? De tu farmacéutico comunitario. Siempre cerca cuando lo necesitas. Porque ser farmacéutico es más que una profesión. Cofares. La salud nos mueve.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas y no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
¿Crees que en Cachopo and Go solo servimos cachopos porque somos la auténtica cocina asturiana? Cambiarás de idea con las raciones. Calamar de potera, ensalada de tomate con ventresca o huevos rotos con ibérico. Y la estrella sigue brillando. Gran variedad de cachopos y deliciosos postres caseros. Cachopo and Go. San Francisco de Sales 20. Pedidos 91-726-3878.
Con 2 grados en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias.